nuevo, te doy la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto. ¿Cómo estás hoy, Lalo?
Estoy muy hypeado, la verdad, porque hablamos con Excipion. Es alguien que entró a la comunidad de repente y vimos que sabía de NFTs, empecé a hablar con él, como que quería saber un poquito más de esta persona con un nombre anónimo. Y dentro de la comunidad nos empezó a platicar que es coleccionista de NFTs, también sabe un montón de seguridad. Y como lo van a escuchar en el episodio, lo partimos en dos. Uno es el tema de cultura y NFTs y el otro es un tema más de ciberseguridad y en cuestión de, pues, policías. Así que él es director del C4, que es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del municipio de Monterrey. Así que es un policía que sabe de cripto y esto me entusiasma mucho, ¿no? Saber que tenemos gente así dentro de la policía en México siempre es bueno.
Sí, creo que fue un... Para mí fue un episodio súper interesante porque, como dices, al principio hablamos de cultura y de todos estos modelos mentales, de cómo la tecnología empuja la cultura, empuja las diferentes nuevas formas de arte. Y poco a poco fuimos evolucionando para hablar de ciberseguridad. Ahí también hablamos de algunos casos de personas que les han robado algo de fondos y cada vez es más complejo tener... O sea, cada vez los scams son más complejos. Y hay algunos donde te mandan un job description o entras a un Zoom link para una entrevista y resulta que eso era un malware y al final drenan tus carteras. Entonces es súper importante tener mucha seguridad, o sea, más bien tener los candados de seguridad. Y Excipio nos cuenta también un par de historias de cómo funciona desde la policía cuando les llegan algo así. Creo que estuvo muy... Yo aprendí bastante y también creo que Excipio es una de esas personas que simplemente es como carismática por naturaleza. Entonces nos pudimos haber quedado 2 horas más hablando y al final tuvimos que cortarlo para hacer un episodio un poco más corto. Creo que eso fue lo que más me gustó a mí. ¿Tú qué es lo que más disfrutaste, Lalo?
A mí me encantan como estos episodios en donde destapamos tabúes, en donde pensamos que la policía no sabe nada de cripto y de repente llega alguien que te dice: no, es que el problema no está en la blockchain, el problema está en la infraestructura de nuestro internet. Y nos explicó cómo funciona el internet y cómo es que es difícil dar con los delincuentes, no por el hecho de estar en cripto, sino por el hecho de la infraestructura y de las leyes que hay en el país. Y este tipo de episodios me gustan muchísimo por eso, porque creo que somos muy sabios en ciertos temas y muy ignorantes en otros, pero no por el hecho de que pues lo podamos leer, sino porque no sabemos cómo funcionan las cosas y la infraestructura detrás, en juegos todavía más, digamos, no sé si oscuros, pero como en donde no hay información, como que hay mucha neblina de información. Entonces llegan este tipo de personas y nos platican la realidad de cómo es que se mueven las cosas en el gobierno, en el tema policiaco, en diversos temas de mi país, y eso a mí me engancha muchísimo.
Sí, 100%. Creo que aprendimos muchísimo y también, pues siempre es bueno tener un amigo policía por si les pasa algo a nuestros fondos. Ahí está el buen Excipion. Y pues bueno, vamos a entrar directo al episodio y antes escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io. Y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la Web3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a optimism.io para conocer más.
Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano, en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe giro.cool.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Excipion, bienvenido a Espacio Cripto. La verdad es que estoy muy contento de que estés por acá, porque has estado bien activo en el grupo de Telegram de Espacio Cripto. Empezamos a platicar, se me hizo curioso tu punk de policía y ahora te tenemos por acá. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación a todos. Muy contento por haberla estado en contacto con la comunidad Web3. La verdad es que no había participado con la comunidad. Tengo tiempo ya en cripto, pero no activo en la comunidad. Y ahora que me integré a los grupos, me he sentido con mucho ánimo compartiendo información.
¡Qué chido! Oye, amigo, pues justamente hemos estado hablando un buen de NFTs, así que estás bien metido en el ecosistema de los NFTs. También sabes muchísimo de ciberseguridad y es que vamos a hablar justamente de esos dos temas. Y de lo que nos has platicado en los últimos minutos ha sido que estás coleccionando NFTs, llevas poco tiempo coleccionando NFTs, pero también ya llevas mucho tiempo dentro del ecosistema cripto. Así que platícanos cómo fue que empezaste dentro de este ecosistema y hace cuánto tiempo fue.
Fíjate que yo tengo en cripto desde 2016, 2017 empecé en cripto. Entonces, pues, ya tuve mi ciclo alcista, ya tuve mi ciclo bajista completo. Ya pasé, yo creo que por todas las etapas que han pasado todas las personas que han estado en cripto. La de me hice súper rico fácil, la de ya perdí todo, ya scams. Yo creo que todas las cosas que la gente vieja del ecosistema conoce. Y había visto de cerca, pero sin participación, el tema de los NFTs, porque lo había visto al igual que con otro tipo de monedas, y creo que ya con tiempo en el espacio empiezas a ver las cosas con un poco más de recelo, ¿no? Ya no entras de lleno a la situación, ya hay un proceso de estudio cada vez más amplio, ¿no? Y creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? Y estuve viendo con mucha atención cómo evolucionaba el tema artístico. Y fíjate que me tocó ir a un viaje a Florencia. Y tuve una experiencia importante porque vi dentro de uno de los museos, tienen acomodados los cuadros, y vi dentro de uno de los museos cómo al momento de ir pintando en diferentes épocas, iban cambiando la técnica, pero también iba cambiando el color. Y me di cuenta que el color era parte de la tecnología misma. O sea, si no importaba que tuvieras una técnica súper chingona o la madre, si el color no existía, pues no había manera, ¿estás de acuerdo? Eso para mí fue un parteaguas importante dentro de la inspiración filosófica, porque me di cuenta que la tecnología estaba ligada directamente a la expresión artística. O sea, y caí en cuenta que desde el pincel es una expresión tecnológica que si no existiera, pues no lo puedes hacer. O sea, en realidad nuestras primeras expresiones artísticas, las obras que teníamos en cuevas, las pinturas, toda esa parte, pues tenías tu mano y sangre, ¿estás de acuerdo? De hecho, me clavé en la investigación y me di cuenta que la palabra color tiene que ver mucho con el tema rojo, pues es el primer color que conocemos. Incluso en el español, el color es colorado. O sea, realmente hay una expresión artística importante y una limitante tecnológica sobre la expresión artística. Cuando me di cuenta de ese concepto, yo soy toco el piano, pero, amateur, no creo que soy profesional ni mucho nada, pero soy músico amateur, y me di cuenta que también en el piano sucedía algo similar, o sea, en la música sucedía algo similar. El instrumento, originalmente el piano era completamente de madera, por lo tanto había cierta resistencia a tocar música que pudiese ser más compleja porque lo quebraba.
Claro.
Entonces, de nuevo, al igual que en la pintura, la tecnología era una limitante de la expresión artística. No importara que fueras un gran pianista si el instrumento no te daba para eso, ¿no? Entonces, esos conceptos me llevaron a pensar que la expresión artística en una computadora, después fíjate que vi un documental de pornografía que está en Netflix, y fíjate que ahí en ese documental de pornografía que está en Netflix hay un tema súper interesante, porque creo que es de las principales obras de expresión artística, la digital, la... Una de las primeras cosas que se hicieron de pornografía en el mundo fueron pornografía que se hacía en carácter ASCII. O sea, vaya, uh-huh. Estaba dibujada la silueta femenina de una mujer, pero dibujada con caracteres.
Claro.
Eso es una expresión artística, porque yo no lo podría hacer. No sé si tú podrías hacerlo. Entonces,
sí, eso sí.
Definitivamente ya teníamos una expresión artística, pero tenemos un problema. No podíamos validar esa expresión artística, no podíamos darle el sentido de autenticidad ni trazabilidad. Entonces creo que hubo un momento dentro del arte digital que si bien existió y se posicionaba y había artistas que estaban desarrollando eso, no teníamos la tecnología blockchain para validarlo. Hubo una símil con el tema del pincel que había tenido como tal, o como el tema del piano, y el comprender eso me hizo entender que realmente la expresión artística necesitaba la plataforma y la tecnología blockchain para empezar a avanzar, y fue cuando empecé con esa visión a coleccionar las colecciones más importantes, porque yo creo que en el futuro y en el futuro serán piezas de colección cultural y una parte de la historia del internet.
Sí, eso que mencionas se me hace algo obvio, y es que es un tema evolutivo, como mencionabas. O sea, así como hay personas que pueden coleccionar arte rupestre, arte del Renacimiento, arte gótico. O sea, ahorita estamos viendo una nueva expresión artística en donde estamos pasando a... Yo creo que es una de las mayores revoluciones artísticas de la pintura desde el Renacimiento. Y ahora estamos viendo expresiones con inteligencia artificial, estamos viendo nuevas herramientas, como mencionabas, Excipión, sobre temas regenerativos, etc. Y para mí ese aspecto es algo que también, cuando juntas nuevas tecnologías, el AI con la blockchain, tiene mucho sentido. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto fidenzas, hemos visto, pues, desde los punks, ¿no? Que eso sí viven dentro de la blockchain. Así que platícame ahora sobre todo este ecosistema de NFTs y, pues, JPEGs, que hay miles de millones en el ecosistema. ¿Cómo decides cuáles comprar, cuáles decides cuáles no comprar, y por qué es que coleccionas los que coleccionas?
Bueno, principalmente el primer NFT que adquirí fue el Autoglyph. Y el Autoglyph precisamente me pareció muy importante el aspecto histórico de que está completamente on-chain. Y que, bueno, tiene fue el primero completamente on-chain posterior a los punks. Durante mucho tiempo estuve siguiendo de cerca los punks y quería comprar un punk policía. Tuve muchas ganas de comprarme un punk policía porque yo realmente soy policía. Mi trabajo es ser policía. Entonces quería mi identidad dentro de Web3 que soy la policía. Y me empecé a dar cuenta que, por mucho que raro que parezca, es difícil conseguirte un punk policía, y es difícil conseguir ciertos punks porque la gente que los tiene ya no los quiere empezar a vender. O sea, cuando me empecé a clavar en ese tema, en el tema de los NFTs, creo que una, y respondiendo un parte de la pregunta, parte de las colecciones en las que me gusta participar es donde los verdaderos coleccionistas tienen poca intención de vender. puedes ver, por ejemplo, ahorita los autoglyphs tienen ofertas permanentes de 150, 160 Ethereums y no hay quien venda uno. O sea, tienes que pasar a subir a los 180, 200 Ethereums para conseguir para conseguirte un autoglyph. Para conseguir un Punk, pues digo, en un bear market, que me parece que destruyó bastantes monedas, un Punk quedó en 40 Ethereums. Es un valor importante, ¿no? Si bien los SAFE bajaron también, creo que como uno de los factores para mí importantes para decidir con qué colección participar es la comunidad que tengan, tanto en Discord como en Twitter, la comunidad, el valor que aporta la comunidad y ver claramente que no hay una gran presión de venta.
Sí, claro, tiene muchísimo sentido y desde este aspecto como de coleccionista y especulador, esas son cosas interesantes, pero también desde el tema artístico, así como estabas hablando sobre las corrientes que estabas viendo desde un
De
principio.
las colecciones más importantes y o las más caras, participo en ese tema, en buscando las que tengan menos cambio de manos. Y en las colecciones más donde puedo comprar sin tema, yo les voy a dar un consejo a todo el que compra NFT: compra el arte que te gusta. O sea, compra el arte que te gusta, que puedes pagar. No esperes pensando que lo vas a vender después. Cómpralo pensando que lo vas a poder montar en tu casa. Compra porque el arte te refleja algo en ti personalmente. Por ejemplo, hay una colección importante ahorita que se llama Attempts and Variations de Vera Molnar. Vera Molnar es una artista húngara que cumple 100 años el próximo mes. O sea, vaya, vive aún. Es una pionera en arte digital, tiene arte digital de 1975, imagínate. O sea, no había ni siquiera Paint y esta señora ya estaba dibujando en computadoras. Entonces, ahorita ya sacó una primera colección de NFTs que tiene un contexto histórico, algunos museos están comprando ese tipo de situaciones y, por ejemplo, en ella hubo una pieza, ella hizo una colección de NFTs con variaciones de las letras en NFT. Esta fue una de las primeras piezas de arte en la cual yo tuve una resonancia personal. O sea, al momento de verla, la pieza, yo y hasta puse un tweet que para mí era muy importante porque la letra N había sido muy importante dentro de mi vida. Y la variación que generó, tanto una era blanco y negro como las otras piezas que he comprado, vaya, tuve una resonancia personal con la obra. Y creo que ese sería mi mayor consejo para todas las personas que compren NFTs, si no están comprando una pieza histórica que tenga un valor personal, que sería lo mismo que si te compras un Monet en la calle, ¿no? O sea, si no te vas a comprar realmente un Monet o un Picasso específicamente porque te guste, seriamente, lo compras porque ya sabes que es una reserva de valor probada. Sin embargo, en los NFTs pudiese considerarse algunas cosas. Yo creo que un Punk, pues pudiese considerarse una reserva de valor, pero hay expresiones artísticas que no necesariamente tienen que tener un valor más que el que tiene y el que resuena contigo. Y ese es, yo creo, el corazón del arte digital.
Creo que una de las cosas más interesantes de lo que dices, Excipión, es los NFTs, además de lograr traer escasez al arte digital, también son un factor súper interesante porque a final de cuentas es bursatilizar o llevar a su máxima expresión financiera el arte. ¿Sabes? Hay tantas historias de coleccionistas famosos y famosas de arte que compran, como decías, tal vez un Monet. Y lo compran para ponerlo en una bóveda, porque históricamente el arte blue chip es de los activos que mejor se aprecia, ¿sabes?
Así es, así es.
Y con lo que dices es como alguien que compra un punk como reserva de valor, o un autoglyph, o un fidenza, pues tiene todo el sentido porque es extrapolar este fine art, este arte de gran nivel en el mundo digital. Y obviamente para la gente común y corriente, pues no es accesible comprar
Oye.
este arte. Sino...
Claro, y fíjate que otra de las ventajas de las que me define a mí para comprar arte es justamente de lo que estás hablando, de llevarle el aspecto financiero del arte a otro nivel. Hoy, por ejemplo, tengo plataformas como Gondi, en donde tengo préstamos sobre mis NFTs al 9% anual sobre mi auto. Por ejemplo, sobre mi Autoglip tengo tenía una oferta de préstamo de 100 Ethereums al 9% anual. O sea, date una, o sea, ¿qué otra pieza de arte tradicional te permite tenerlo desplegado en tu casa, pero aparte capitalizar si tienes algún tipo de necesidad o algún tipo de negocio que puedas hacer? Creo que ese aspecto es fundamental para el coleccionista de arte blue chip, no, o sea, para el que va a buscar, oye, tengo una reserva de valor, voy a tenerlo en arte tradicional, como bien lo dices, pero el arte tradicional, cuando tú lo quieras colateralizar, ¿qué haces con él? No
Sí, no
importa
hay
si es un
manera.
Monet, no importa si es un Monet, o sea, si incluso si es un Da Vinci, un Picasso, no importa, vas a conseguirlo, por supuesto, pero no lo harás rápido. Yo te aseguro que tú tienes un Hoodie Punk, o tú tienes un Autoglip o un Fidenza, y lo caracterizas ese mismo día.
Sí, ¿sabes? O sea, y vamos a poner el paralelismo. Yo tengo un Monet que cuesta 15 millones de dólares. Quiero sacarle algo de rendimiento. ¿Qué hago? Probablemente uno de los medios más simples para hacerlo sea rentarlo para alguna película, pero ese es un mercado súper poco líquido porque ¿cuántas películas necesitan un Monet hoy? Pues no tengo idea y probablemente cero.
Sí,
Y la
probablemente nunca.
segunda, probablemente nunca, ¿sabes?
Sí.
Y la segunda sería como prestárselo al hotel de Robert De Niro en Sevilla para que lo ponga ahí. Y a ver, los problemas que eso implica. Ya, ok, para empezar a negociar con el Bobby De Niro que te pague. Después, transportar tu Monet que lo tienes custodiado en una bóveda en Suiza y que llegue a Valencia. Eso te va a costar una lana. O sea, son cosas muy poco líquidas.
Que son, de hecho, yo lo extrapolo de esta manera, son los mismos problemas que todos los activos físicos, ¿eh? O sea,
Exacto.
en realidad ese es el corazón de donde aprovechamos el blockchain, porque tienes exactamente los mismos problemas que los activos físicos. No importa si son carros deportivos, que pues no importa, tienen valor, pero ¿qué es con ellos?
Sí, y creo que justo hace 2 semanas publicamos en el newsletter de Espacio Cripto una explicación de NFTFi, porque vemos que esa es una de las 7 tendencias que más va a impactar en los próximos, en el próximo bull market, porque esa convergencia de DeFi y NFTs, hoy en día, pues tal vez es un poquito, bueno, es difícil de entender cómo un autoglyph o un punk lo puedes poner como colateral para pedir un préstamo, pero básicamente eso es hipotecar lo que
Por
sea.
supuesto,
Y
ese es
cuando
hipotecar. Eso, exactamente es hipotecar, y eso es una decisión inteligente financieramente. O sea, creo que
Exacto.
este tipo de ventajas de los activos digitales, porque estoy hablando sobre activos digitales en específico y metiendo arte dentro de este aspecto. El activo digital presenta N cantidad de ventajas frente al activo físico. Y dentro del arte son altamente, ahí las puedes ver claramente, porque tú tienes una obra física y tú tienes una obra digital. A la manera adecuada, tanto para venderla, tú puedes venderla la puedes vender en todo el mercado, porque todo el mundo la está viendo y tienes, por ende, todo el mundo de posible comprador. Cuando tú tienes una obra física, pues tienes el que la está viendo físicamente, tienes que mandarla a una casa de subastas, tienes que estar limitado geográficamente a donde estás vendiéndola. Yo, por ejemplo, ahorita yo tengo un clip acá en Monterrey. Pues digo, creo que hay pocas personas que conocen o que estén interesados en algún autoclip en Nuevo León, pero estoy seguro que hay más gente en todo el mundo.
Por
Sí,
supuesto.
justamente, como mencionabas, esas son de las ventajas de la blockchain. O sea, en general, no importa si es NFTs, no importa si es tener tus Ethers si los quieras pedir un préstamo. Y estamos accediendo a este ecosistema financiero globalizado, en donde si yo tengo Ethers, no me importa si es una persona de Francia o es una persona de Sudáfrica, yo puedo empeñar mis Ethers, me dan un rendimiento por los Ethers que yo tengo empeñados y todavía puedo pedir prestado. Y eso mismo se traduce al ecosistema de NFTs y esto va a seguir creciendo cada vez más. Y por eso era, o sea, regresamos a la plática del principio, que es una de las corrientes, uno, artísticas que más pueden marcar en un futuro y una de las tecnologías, así como mencionadas de Excipión, que tal vez la blockchain sea el próximo catalizador de arte, así como el pincel lo fue en su época. Porque al final, como mencionabas, o sea, el pincel fue tecnología en su momento.
Fíjate que estuve participando en un debate muy interesante sobre la IA y el aspecto artístico, porque pues ahora que tenemos capacidad creativa ilimitada con las inteligencias artificiales para generar cualquier tipo de expresión artística, desde una opinión muy personal, elimina para el artista el aspecto artesanal. O sea, vaya, yo ahora solo lo tengo que tener en mi cabeza para poder crearlo, no tengo que tener la habilidad manual para poder ejecutarlo. Ese es un debate muy interesante, que da para varios podcasts, sobre realmente la expresión artística, ¿no? Desde mi punto de vista, geek y tecnológico, yo creo que es la democratización del arte, porque ahora realmente cualquier persona que tenga una necesidad de expresarse artísticamente o emocionalmente, lo puede hacer sin tener necesidad de saber pintar o dibujar, como antes tenía que haber un gran proceso artesanal para aprenderlo.
Me encanta eso que dices, Excipión, porque justo en uno de los meetups de Espacio Cripto di una plática y por ahí en el newsletter tengo un ensayo de cómo la tecnología empuja técnicamente al arte. Y hago el paralelismo con los impresionistas, que fueron estos, cómo empezaron con estos cuatro amigos, o sea, Renoir, Monet, Cézanne y otro, no me acuerdo cuál. Y todo eso. O sea, el impresionismo fue gracias a varios factores tecnológicos que impulsaron esa corriente artística. El primero, el ferrocarril. El ferrocarril hizo que fuera posible que tomaran un tren en el centro de París, por una hora viajaran y se fueran a todos estos como paisajes preciosos. El segundo, tener un azul muy, muy profundo que era muy barato. Antes ese azul súper profundo que hay en muchas horas, en muchas obras, era carísimo porque salía de un mineral. Luego se hizo este compuesto químico que era un azul profundo y los impresionistas en lugar de pintar sombras con negro, empezaron a pintar sombras con azul y eso le dio un nuevo nivel de profundidad. El tercero, los tubos de pintura. Gracias a los tubos de pintura se los podían echar a su mochila y viajar. Antes eran barras de pintura a las cuales, o sea, como un pigmento, barras de pigmento a las cuales le tenían que echar aceite los artistas y con base en eso pintar. Y el último, pinceles de cerdas firmes. Antes del impresionismo había mucho pincel de cerda suave, por lo tanto eran los trazos como muy, muy firmes, eran muy comunes y estos trazos un poco más difuminados no eran tan comunes. Entonces, esos cuatro o cinco factores tecnológicos, con la convergencia de una comunidad de artistas que eran punks de su época, justo hace poquito me leí un libro de Renoir. Súper, súper interesante, donde dice que en una exposición impresionista se caldearon tanto los ánimos que se empezaron a agarrar a golpes afuera para describir si era eso arte o no. Y lo que yo pensé fue como, si tu arte genera que la gente se enoje, estás haciendo algo positivo. Lo mismo con IA y con
Por
todo esto de
supuesto.
NFTs.
Ayer justamente por la noche tuve un debate sobre eso porque planteé el tema del renacimiento. Justamente ayer en la noche estaba platicando, de hecho, y platiqué el tema del renacimiento y dije, oye, algo tuvo que pasar en una sola ciudad. O sea, no fue efecto
Claro.
de la casualidad. Esto que tú das de ejemplo es claro, o sea, es un gran ejemplo que como empezamos con la plática, la tecnología va limitando. Limitando los canales en los que ya no hay para allá porque no puedes, no existe, no está el color, no está la técnica, no está la herramienta para ir hacia allá, aunque esté dentro de la cabeza del artista. Creo que por eso ahora la inteligencia artificial, que o sea que ahora si tú quieres crear una imagen y la sacarla de tu mente, pues ya no tienes incluso que pintar. Creo que no, digo, increíble lo que grande es lo que la tecnología nos aporta ahorita y creo que es un gran paso para los artistas, ¿no? O sea, porque eso democratiza el arte para todos.
Sí, justamente, yo creo que estamos muy de acuerdo y a los tres nos encanta el arte de diferentes maneras. Y también todo este tema del coleccionismo digital nada más va a crecer. Y me gustaría mucho saber, Excipión, porque era muy fácil en un bull market ver gente que empezara a coleccionar arte. Pero tú lo empezaste a coleccionar hace poco, en
Sí.
donde los precios estaban muy abajo, pero más que el tema de precios, también estaban el sentimiento dentro de la comunidad de que los NFT se iban a morir, cómo es posible que siga los punks arriba de 45 ethers. ¿Qué fue eso que viste a un principio? Creo que ahorita me vas a decir es que era obvio, Pero en ese momento, no, cuando invertiste tu primer Ether en arte, fue como...
Fíjate que yo...
Creo que ya lo voy a hacer.
Mi lógica fue la siguiente. Yo nunca he vendido mi cripto. O sea, durante todo el bear market, o sea, yo he continuado acumulando mi cripto rutinariamente porque... Si bien, creo que mi convicción personal sobre la tecnología blockchain y el cripto era incluso más poderosa que mi convicción sobre el arte en esta situación. Sin embargo, cuando tuve esa plática que les comenté, primero del piano, luego del fue mi manera de entender lo que acabas de comentar del tren. Para mí, en el momento en el que yo nunca he tenido duda que la red de cripto, tanto Bitcoin como Ethereum, triunfarán en el futuro. Y para mí, si nunca tuve duda de eso, el arte sobre la red tendría que triunfar igual. Entonces, mi lógica fue, yo nunca tuve duda de Ethereum. Por lo tanto, o sea, nunca tuve duda de que Ethereum va a volver a subir, nunca tuve duda, absolutamente he tenido duda de ese tema. No, cuando entendí que no, que si la red triunfa, pues entonces el arte y los coleccionables digitales que fluyen sobre la red triunfarán con ella. Entonces esa fue mi lógica para el momento de comprarlo. O sea, realmente tanto comprarlo como en un beer o comprar, yo, mi lógica fue, nunca tuve duda de que la red triunfaría.
Usaste un término súper interesante que me quedé pensando, y es que, o sea, no tengo duda de que estas redes van a triunfar. Concuerdo 100% contigo. Y cuando dices como que el arte fluya sobre la red, uh-huh, me encanta esa analogía porque hay muchas veces que parece que el río no va suficientemente rápido, pero es porque pues no ha llovido, ¿sabes? O sea, sí, le claro, falta caudal.
Claro,
pero aún así, ahí está esa forma de que va a tener un impacto. Y creo que hoy estamos viendo esas narrativas que están evolucionando para el siguiente mercado como activos del mundo físico, NFTFi, gaming. Y creo que una convergencia del arte sobre estas redes con contratos inteligentes es una de las cosas que vamos a estar viendo por los próximos años en gran profundidad. Y creo que tú que estás tan metido y estás investigando constantemente los diferentes resquicios de esta industria, nos contabas, o sea, tienes muy clara tu posición en la red, en los tokens, muy clara tu posición con NFTs. ¿Cómo qué ves que es eso que viene, que también está llamando tu atención? Tal vez algo que no es obvio hoy, pero mira, que tu cabeza está ahí.
Para mí el siguiente gran movimiento de NFT, y te digo, aunque me considero gamer, me considero un gamer casual, ¿eh? No soy un, para nada, me clavo al tema gaming, tal, no, el trabajo no me lo permite, pero para mí el gran siguiente paso de los NFT coleccionables está dentro del gaming. He estado jugando Warzone, con algunos amigos las últimas veces y veo todo el tema de los skins, todo el tema y obviamente pues mis amigos no tienen mucha participación ni conocimiento de cripto, y no ven la convergencia de esas tecnologías emerger. Y yo creo que el gran siguiente paso para los NFTs, o sea, para el tema de coleccionables digitales, va a ser dentro del gaming. Ojo, no te estoy diciendo una plataforma, no te estoy diciendo tal. Yo creo que por ahí seguirá, habrá un gran boom del uso de la tecnología. Y sobre el uso, sobre el aspecto artístico, yo creo que seguirán emergiendo artistas que tengan, que vayan experimentando con nuevas, tendencias. Por ejemplo, Refik Anadol está exponiendo en la esfera de Las Vegas. Me parece que la esfera de Las Vegas es un escaparate mundial de una pantalla de LED en la cual tú puedes empezar a expresar, es un lienzo que lo ve todo el mundo y que diferentes artistas empezarán a experimentar con expresiones tecnológicas que no puedes hacer en un lienzo tradicional. Creo que vendrán más esferas de Las Vegas en otros lugares del mundo. Tendremos más pantallas y ya tendremos nuevas maneras de expresarnos, porque antes solamente lo podíamos hacer en un mural. Pero pues en cuanto nos demos cuenta de que podemos hacerlo diferente, las ciudades del mundo empezarán a poner más lugares y escaparates para los artistas. Eso es lo que yo pienso.
Sí, justamente eso que mencionas me gusta mucho porque van a haber más lienzos. Y la tecnología es un lienzo. Y así como eran los murales al principio y los principios eran las cavernas y las paredes de las cavernas eran los lienzos. Ahora estamos viendo todo, o sea, todo puede ser un lienzo. Mi profile picture de Twitter es mi lienzo y es un lienzo que toda la gente que me sigue en Twitter lo va a ver. Y justamente algo que me gusta mucho es este tema de los NFTs como puerta hacia una comunidad. Y mientras más caro es el costo de entrada, más fuerte es la comunidad. Entonces, un ejemplo muy claro es el de los Ferraris. O sea, si tú quieres estar dentro de la comunidad de Ferrari, tienes que comprarte uno. Si no, nada
Claro.
más eres como un observador. Y mientras más cuestan, más fuerte es la comunidad normalmente, o si no, el impacto tiene que ser mayor. Y algo que ahora estamos viendo es justamente los NFTs para este impacto dentro de la comunidad. Para mí, el gaming también se me hace el siguiente paso. Y el siguiente paso de este podcast, Excipión, porque también tienes otro perfil que me gusta mucho y creo que vale mucho la pena recalcar, es el tema de la ciberseguridad. Y platícanos así a grandes rasgos, ¿qué es lo que haces dentro del tema de ciberseguridad en
Bueno,
tu día a día y en tu trabajo?
nuestro trabajo en la policía consiste en llevar el aspecto tecnológico justamente a las investigaciones. A raíz de que se hicieron reformas judiciales en el país, positivas, creo yo, se quitaron aspectos que tenía anteriormente la investigación, en específico la policía, y que le permitían era como trabajaban antes, ¿no? En específico, yo creo que el más importante es la confesión. O sea, hoy por hoy, la confesión no es una prueba, ¿no? Ni siquiera puede ser usado por la policía por una prueba. Eso forzó a que todas las autoridades del país tuvieran que empezar a migrar a un sistema científico de prueba. Entonces, ahí empezó a utilizarse la tecnología como herramienta para demostrar las tesis de la policía. Oye, hay una persona que estuvo, yo supongo que una persona estuvo en un lugar del crimen. ¿Cómo lo puedo probar? Ah, bueno, pues con cámaras. Entonces, hay toda una unidad especializada que trabaja y procesa los videos con herramientas especializadas que está a mi cargo. Sin embargo, existen otro tipo de tecnologías que nos permiten a nosotros poder posicionar a una persona dentro de una escena del crimen. Su celular, si hay un vehículo, alguna posición GPS. Entonces, mi oficina lo que busca es coadyuvar con el Ministerio Público, ayudándolo con todas las herramientas tecnológicas que le permitan demostrar su tesis de manera científica.
Oye, Excipión, y cuéntanos, a ver, creo que si esto fuera una carrera de Fórmula 1, ahorita dimos una vuelta en U,
Ajá,
¿sabes? O
sí.
sea, íbamos hablando de arte y de NFTs, y ahora vamos a hablar de policía y ciberseguridad. Me encantaría que nos cuentes, para las personas de Espacio Cripto que somos parte de la comunidad estando en esta industria Web3, ¿cuál es esa convergencia? Porque luego es un poco difícil de entender para alguien que tal vez no conocía los NFTs hace 2 años y decía como arte y cripto, ¿qué es eso? Hoy en día ya es muy obvio arte y cripto, pero ¿cuál es la convergencia que tú ves entre el sistema como de justicia y blockchain y cripto?
Mira, existe un creo yo, una mala imagen sobre el cripto en específico para utilizarse para el lavado de dinero, para narcotráfico, para N cantidad de situaciones. Creo que el uso de activos digitales facilita para en algunos delitos, sin duda, debe facilitarlo, pero en realidad creo que lo complica desde el punto de vista policíaco. O sea, puesto que no hay mejor trazabilidad, o sea, no hay mejor operación fantasma que la que haces en efectivo. No hay mejor operación rastreable que la que haces en cripto. O sea, una vez que tú entiendes el concepto de qué hiciste en cripto, pues digo, estarías idiota si eres criminal y te puedes meter a rastrear todo en el blockchain, ¿verdad? O sea, no entendería yo por dónde, o sea, pues qué fácil se lo pones a la policía. Si tú quieres, dejas de usar efectivo y te pones a hacer todo en el blockchain, donde vas a dejar un log inmutable y para siempre, ¿no? O sea, creo que principalmente en quitar, existe un desconocimiento de profundo de la tecnología Y por eso la gente, pues, en lo desconocido le tiene miedo y no nada más le tiene miedo, sino lo usan los malos, ¿no? O sea, los Bitcoin nomás los usan los hackers, nomás los usan para comprar pornografía infantil, nomás los usan para tal, es lo porque es irrastreable y es lo que usan los malos. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar poco a poco. Sabemos los que estamos dentro del espacio que no es así, pero fuera del espacio eso es lo que se ve.
Justamente Abraham tiene un lema que a mí me gusta mucho, que dice, las criptomonedas son para criminales, pero para criminales tontos, porque justamente...
Tontos, completamente, o sea, sería el tonto, sería más estúpido de los criminales.
Sí, exacto, y justamente eso es como lo que no se entiende dentro del tema político, justamente que tú estás como en el tema...
Te voy a decir algo, el tema político lo entiende, ¿eh? O sea, el tema político lo entiende, las fiscalías no tienen un gran tema, es el tema social el que no lo entiende.
Cuéntanos un poco más, o sea, ¿por qué crees que no lo entiende en el tema social?
La verdad es que creo yo que porque en algunas de las ocasiones cuando empecé a participar en los grupos, yo veo una falta de pues no, tú no puedes decirlo, escuela, de academia, de conocimiento para permear de manera amigable la tecnología blockchain. O sea, nosotros tenemos como dentro de la pues dentro de nuestra ceguera de taller, lo vemos muy natural y muy funcional porque de alguna manera somos geeks y estamos en el tema, ¿no? Lo visualizas y puedes notar claramente sus ventajas, sus desventajas, pero cambiarle el punto geek al punto ciudadano común, ese es el tema y ese es el gran reto para el cripto en el futuro para que el cripto lo entienda y lo aprecie. Un ejemplo que yo pongo mucho es el WhatsApp. O sea, nosotros como criptolovers y como comunidades del espacio tratamos siempre de explicar las ventajas de la trazabilidad, las ventajas de las cosas. Siempre tratamos por ahí. Y yo me doy cuenta que la gente cuando usa el WhatsApp no le importa el protocolo TCP/IP, ni mucho menos. O sea, la gente baja el WhatsApp y le interesa el producto funcional. Creo yo que no hemos logrado crear productos funcionales, o sea, blockchain, que el ciudadano común diga, no me interesa qué tecnología sea, pero está con madre.
Creo que sí, eso es un punto que falta muchísimo para,
o sea,
que el ecosistema
lo... Por eso, mientras no logremos eso, la gente va a seguir pensando porque no lo entiende. O sea, tú no le puedes explicar a una persona que es un Bitcoin. Si no tiene nada, le dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Qué hace? No, me he tratado de explicar, bueno, ¿y dónde está? ¿Y físicamente qué es? Y es complejo. O sea, cuando te das cuenta de que por ahí no puedes pasar, tienes un sesgo cultural enorme. Entonces, lo único que va a decir eso es como cuando veían magia negra. O sea, eres malo.
Claro.
O sea, el resultado para el miedo y para el desconocimiento es el alejarme. Y si lo puedo prohibir y quitar, mejor, porque le tengo miedo. O sea, no sé ni qué pedo con eso. No, o sea, ay.
Y más cuando, sí, justamente hablando con la comunidad, mencionan que hay un factor en el ecosistema cripto que es muy difícil de pasar esta barrera, que es el hecho de... La gente cree que tocar finanzas es muy difícil, o hasta hay gente que le da miedo, y tocar la tecnología. Y cuando estas dos se conectan y se mezclan y convergen, como es el ecosistema cripto, es finanzas y tecnología, adiós. O sea, una barrera mental muy fuerte.
Ajá, así es. Justamente te estaba contando, yo quiero poner, retomando estas dos ideas, quiero intención el próximo año de colocar una galería física en Nuevo León, en la cual yo pueda poner arte digital para poder explicar por qué el arte digital puede vivir sobre el blockchain. Porque creo que cada persona que llegue ahí, que pueda entender, y creo que el nuestro caballo de Troya va a ser el arte para poder, porque creo que es más fácil que la gente lo entienda a través de eso, y que entienda la trazabilidad, y que entienda que vive en un blockchain, en una base de datos inmutable, para después entender otros conceptos de blockchain más complejos como el Bitcoin o como los contratos digitales. Mi intención de poner esta galería es justamente tratar de poner mi granito de arena en la cual la gente pueda venir, pero no nada más pueda familiarizarse con el arte digital, sino por qué el arte digital lo tenemos que poner sobre blockchain, y que cuando salgas de ahí, de la galería, salgas pues con una idea diferente, no nada más sobre el aspecto cultural, sino pues con el aspecto del blockchain.
Creo que hay una curva de aprendizaje o de adopción muy, muy clara. Es como, no sé, en los 90s que alguien decía como, ¿para qué necesito un email si puedo mandar una carta? ¿Sabes? Totalmente. Las personas a las que les voy a mandar un email, pues ni tienen una computadora, pues mejor les mando una carta, ¿sabes?
Exactamente. Estamos justamente en ese punto. Pero creo que ahorita es tan fácil que la gente se haga un wallet y la gente, o sea, empieza a trabajar en otras cosas que es el gran momento para poder empezar a la gente a adoptarlo. No veo las mismas dificultades de cripto de hace 2 años, ni veo las dificultades de hace 4 que tenías que tener mi My Ether Wallet y demás, y pues era un desmadre, o sea, realmente cada vez más complejo, o sea, que decías, bueno, pues ahí sí estaba más complejo y lo entendía.
100%. Oye, dijiste una cosa que se me hizo súper interesante, donde definitivamente de primera mano vemos todos los días cómo la sociedad y la mayoría de las personas no entienden esta tecnología, ¿sabes? Y les genera miedo, y me encantó lo que dices de que parece magia, porque justo esa es una gran frase de Isaac Asimov, donde la tecnología parece tan avanzada que parece magia. O sea, estamos llegando a ese punto, y cuando ves magia, yo siempre, bueno, el fin de semana platicaba con unos amigos, imagínate que ahorita pusieras en la ciudad donde estamos a una persona de hace 1500 años, probablemente le da un paro cardíaco porque pensaría que vive en un mundo lleno de cosas del diablo, o sea, como que un carruaje se mueve solo, no sé, tantas cosas. Claro. Y dijiste que en tu experiencia los reguladores o tal vez la gente dentro del gobierno entiende más que la gente común. ¿A qué te refieres con eso? Porque ahí tengo una hipótesis y me encantaría que nos contaras.
Mira, yo creo que hay dos partes del gobierno. El gobierno, recordemos que el gobierno es un tema de popularidad, ¿ok? Y la popularidad va de la mano con las cosas trendy. Entonces, ahorita, si tú eres un candidato que menciona inteligencia artificial y blockchain, aunque estés completamente idiota y no sepas de lo que estás hablando, traes gente que viene contigo, porque es trendy. O sea, porque la gente dice, es más, pierdes si no hablas de inteligencia artificial. Porque aunque la gente no lo entienda, dice, pues lo necesito, o sea, no sé cómo, pero necesitas hablar de eso. O sea, tienes que... Entonces, el gobierno siempre trata de estar, aunque lo desconozca, en temas trendy, ¿no? O sea, en temas trendy. Eso es positivo porque fuerza la inclusión de la tecnología, peligroso porque legislan puras idioteces. Pero la ventaja en específico del tema blockchain sobre el gobierno es que yo creo que ahorita, por ejemplo, tenemos Bitso, tiene facilidad para, o sea, tenemos plataformas en las cuales puedes intercambiar fácilmente las criptomonedas reguladas por el gobierno. Básicamente pudieron, el gobierno pudo oponerse, ¿no? A diferentes aspectos técnicos. Al menos en lo que yo te hablo policíacamente, ¿no? O sea, en términos de investigación policíaca, creo que tenemos regulado los aspectos técnicos suficientes para poder investigar. Ojo, tenemos más regulados los aspectos técnicos del blockchain, y esto va a ser uno súper interesante lo que les voy a decir, que los aspectos técnicos de la TCP/IP. O sea, sí, te voy a dar un dato que creo que va a ser ultra revelador. Si yo le solicito la dirección IP a Meta, bajo un oficio técnico por la policía, Meta me contesta con la dirección IP. ¿Ok? Y yo puedo acreditar que la dirección IP cometió un delito y demás. Ellos me contestan. No tengo que hackear, no tengo que hacer. O sea, necesito escribir un correo, acreditar que soy policía y me lo van a hacer, como en las películas, igual, o sea, no avanzas exactamente igual, ¿no? Eso ya avanzamos mucho ese tema. ¿Cuál es el problema en México cuando nos llega ese tema? Pues que resulta que la dirección IP, pues la tiene que, un carrier fue el que la asignó, y ese carrier tiene que guardar la dirección IP con el suscriptor por un periodo de tiempo por si la autoridad se lo pide, ¿no? Pero al guardar esa dirección IP, ustedes técnicamente saben que pues obviamente eso genera un lock que tienes que almacenar y por ende costos, ¿no? Entonces, ese aspecto no está legislado. A las carriers no se les pide que almacenen su información. La Ley Federal de Telecomunicaciones solo se lo pide a los que das por teléfono. Y eso a partir de la guerra con el narcotráfico en el 2010. O sea, si yo le hablo con el juez y le digo, oye, dime esta dirección IP, dile a Telcel que me autorice. Y Telcel dice, bueno, pues sí, está bien, te la voy a dar. Telcel, dale la dirección IP. Y Telcel me dice, estoy imposibilitado técnicamente.
No la guardé.
Esta dirección IP no la guardé. Entonces, ¿qué me importa saber metamask y sacar tal, tal? O sea, no, olvídalo. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera porque estamos en el paso uno. ¿Sabes? O sea, ese es el verdadero problema. Yo le pido a Bitsola, oye, dime las transacciones de esta y pues me las va a mandar.
Justamente claro. Hace unos años hubo un caso en el que se detectó un delincuente que estaba haciendo trata de blancas en Cancún y Bitso entregó la información a las autoridades, claro. Y lo pudieron agarrar, ¿no?
Claro, o sea, es que te digo, no, pues, no hay tema, pero pues imagínate cómo pones a la policía a investigar si sí le das las transacciones de cripto, pero no le das las direcciones IP.
De nada te sirve saber leer la blockchain si no tienes el origen.
Exactamente, por eso quiero que decirles, tenemos más limitantes de los que creemos. O sea, nuestros problemas están en otras partes, jurídicamente y operativamente hablando, ¿sabes?
Sí, es como esta narrativa de que todos vamos a tener nuestro dinero en el celular y que vamos a ir a todos lados y vamos a pagar con el celular, pero el problema no es crear el app para que la gente tenga el dinero, sino es que la gente no tiene saldo para tener datos móviles.
Totalmente, no, o sea, no, tenemos otro problema.
Claro, creo que son como problemas a diferentes niveles, y el que mencionas, Excipión, es uno muy, muy básico donde, qué bueno que traes esto, porque luego en Espacio Cripto vivimos en el mundo de la frontera, claro, tecnológica Web 3.
Claro, mira, la otra vez vi una, estuve ayudando a una compañera ahí en Espacio Cripto que le hackearon la información, o sea, que le hackearon ahí, no sé, que le robaron $8,000, ¿no? Le vaciaron el wallet.
Sí, sí, sí.
Una muchacha, ¿no? Y ella me decía, es que, pues, ¿cómo actúa la policía, no? O sea, obviamente, en su desesperación, pues, pensaba que la policía no podía actuar. Yo, siendo policía, sabía los limitantes técnicos a los que se enfrentaban.
Sí, porque justamente ella había mencionado, y trayendo al caso, vamos a explicarlo un poco, le mandaron como una oferta de trabajo que tenía que descargar.
Le mandaron una oferta de trabajo, ella descarga, hace un Zoom, realmente era un malware, tenía el dinero en hot wallets, entonces toman control de la computadora. De hecho, justamente estaba viendo que también lo hacen por Zoom, piden entrevistas por Zoom, y al momento que aceptas el malware, controlan tu hot wallet y mandan lo que tengas en el tema de la hot wallet, ¿no? Bastante bien, bien elaborado, realmente.
Y muy bien targeteado, ¿no? Porque
sí, no, targeteado y elaborado, pero es que te sorprendería lo hábil que son los bandidos para robar, ¿eh? Te sorprendería, tanto en Web 3 como en Web 2 como en la calle, tan cabrón, los delincuentes tienen todo el tiempo del mundo para imaginar cómo robarte, ¿no? En este claro. caso, pasó así. ¿Qué creo yo que sucedió en ese tema? Y donde podemos mejorar mucho como comunidad.
Perdón, pero sí. Voy a hacer un paréntesis para explicárselo a la comunidad. Entonces, okay. Le robaron $8,000,
¿sí?
Y después se empezó a ir como a la blockchain y terminó en KuCoin.
Exacto. Y lo que tenemos que buscar ahí como comunidad rápidamente es poder identificar que se llegó a un exchange, ¿ok? Y ahí, no sé, tal vez podríamos hacer el soporte tanto como Espacio Cripto, como comunidad Ethereum, conozco qué entidad pudiese apoyar en ese tema, pero generalmente la autoridad no va a tener un policía que sea un policía que conozca un tema de blockchain. O sea, en este caso en Nuevo León, pues yo estoy acá, ¿no? Pero no desconozco y creo que es poco probable que tengan una persona que sepa exactamente qué hacer. Entonces, en este caso, tristemente, pero pues así es porque estamos en ese umbral tecnológico, nosotros tendríamos que llegar con el Ministerio Público y decirle, oye, aquí está el oficio para que, mira, ya nada más mande para que me congelen las cuentas allá en KuCoin, ¿sabes? Tenemos que empezar a educar incluso al aspecto de la policía mismo.
Claro. Creo que está difícil porque para levantar ese oficio, supongo que no es cuestión de unas horas, o sea,
en realidad es bastante sencillo, y de hecho, yo podría proponer, yo podría reunir al, creo que el tema de scams, tecnológicamente hablando, va a seguir creciendo, ¿no? Desconozco cuántos scams hayan en México, pero sé que pues debe haber un tema. Y creo que podríamos organizar un taller para para las diferentes policías y fiscalías del país, en los cuales al menos les expliquemos rápidamente cómo contactarte con Binance, con KuCoin, con Bitso, y creo que incluso Bitso, Binance, ellos deberían, y creo que están interesados en hacerlo, y yo podría tratar de buscar esa parte, creo que eso sería importante.
Sí, 100%, y sabes, voy a regresar a un modelo mental que escuché hace tiempo y me pareció súper interesante, y es que, a ver, históricamente, la gente recuerda a las tecnologías como algo positivo, ¿saben? O sea, hoy nadie recuerda al coche, al automóvil, como algo negativo y que en algún momento tuvo que haber sido regulado. El internet, lo mismo. Hay una gran historia y un modelo mental de una persona que sigo mucho que se llama Peter Diamandis, que dice que la mayoría de las tecnologías que han tenido un impacto positivo en la humanidad, nacieron por algo como nativamente malo o que muchos criminales empezaron a adoptarlo o para una guerra. El ejemplo perfecto, la comida enlatada. La comida enlatada se inventó para que las tropas de Napoleón pudieran ir más lejos con un supply chain más largo. Y eso les dio un impacto súper profundo para poder ganar más terreno. Y otro es que hoy las películas que ven de los bandidos durante la época de la prohibición en Estados Unidos, que son gente mafiosa en un coche robando dinero con unas metralletas, es como una imagen muy de muchos, o sea, muy cinematográfica, pero en realidad hubo una época donde los reguladores en Estados Unidos convergieron estas dos tecnologías, una con la cual yo no estoy nada de acuerdo, que son armas semiautomáticas, y la otra, los autos. Entonces, en ese momento, ¿qué hicieron las personas? Bueno, pues vamos a robar bancos, así podemos subir más rápido, ¿sabes? Entonces, de los primeros early adopters de los autos y de las metralletas automáticas fueron los mafiosos. Claro. Eso no, imagínate que los reguladores hubieran dicho, va, pues prohibimos los coches, y claro, nadie los puede volver a utilizar. ¿Qué maleficio le hubieran hecho a la humanidad? Creo que algo así pasó similar con el internet, que muchas de las primeras personas que lo utilizaron era para poner como pornografía o hacer blogs maliciosos. En cripto empezó así, o sea, honestamente muchas personas empezaron a utilizar el Silk Road para comprar y vender drogas, pero no podemos dejar que nuestra mente se nuble por la implementación de la tecnología en términos negativos cuando puede tener impactos tan profundo en el largo plazo, y lo que dice Excipión, para llegar ahí necesitamos que los reguladores y las personas que interactúan con esta tecnología tengan más educación.
Por supuesto, por eso es que creo que es importante que la comunidad empiece también a educar al gobierno, porque el gobierno somos nosotros. O sea, el gobierno es parte de la comunidad. Y si la comunidad empieza a pensar que el gobierno está en contra, pues está difícil que existe ese puente. Necesitamos pensar que necesitamos el gobierno de aliado, y para recuperar el gobierno de aliado necesitas educarlo, porque si no piensa que está tratando con brujos y mentiras.
Sí, como este tema de Tornado Cash, que ¿sí? En un momento empezaron a regular todas las wallets que habían recibido fondos de una wallet que había interactuado con Tornado Cash, tenían que reportar ante la SEC una vez al año. ¿Sí? Es como que imagínate que yo soy una persona de a pie ahí con mi INS en Twitter y ya recibí 0.0001 Ether, nada más por chingar, y ya voy a tener que reportar una vez al año, ¿no? Entonces ese tema regulatorio tan, tan ineficiente es uno de los ejemplos claros de los que mencionas. O sea, no es solamente regular, sino regular con conciencia.
Así es.
Y también como, o sea, otra gran conclusión es que el ingenio humano es esa cosa que empuja a la sociedad, y el ingenio humano no tiene límites tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Entonces, siempre va a haber esta arma de doble filo, siempre va a haber estas implementaciones tecnológicas donde necesitamos tener más educación y un framework más sólido para poder utilizarlo y tener un impacto positivo, porque los scams nunca van a dejar de pasar, los robos nunca van a dejar de pasar, solo mutan esas cosas.
Claro, por supuesto.
Y Excipión, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que te encantó la plática como en un inicio de arte y luego de seguridad y policía. ¿Y sabes dónde converge todo eso? en tu CryptoPunk de policía.
Sí, sí.
Justo es la convergencia perfecta. Y, oye, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde?
Mira, ahorita me hice un Twitter, hace un tema para empezar a compartir la opinión y mi visión del espacio. Estoy como Excipión ETH. Ahí me pueden encontrar y podemos seguir platicando. Ojalá podamos seguir platicando con más reuniones con la comunidad y pueda ser algún activo de utilidad. Que si la comunidad tiene alguna duda con la policía, pues también que me busque. Soy el CryptoPunk policía, entonces, pues digamos que hasta que no se oficialice el policía del Web3.
Excelente.
A la Batman.
A la Batman.
Pues muchísimas gracias, espero que tengamos ese workshop. Me gustaría organizarlo como para las primeras de enero, febrero, ya
claro.
Empezar el año muy bien en tema de ciberseguridad.
Claro, creo que y yo puedo invitar a otros policías, o sea, puedo invitar a otras fiscalías, que creo que sería importante poder empezar a que nos dejen de ver como brujos. ¿Estás de acuerdo? Que empiecen a ver claro. Que la tecnología funciona.
Completamente.
100%, y... La pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto por primera vez, Excipión, si pudieras tener contacto con Satoshi Nakamoto por cualquier medio, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a Satoshi?
Fíjate, qué pregunta me parece interesante. Me gustaría no saber quién es. O sea, de entrada, creo que le reconocería antes de preguntarle que el hecho de permanecer anónimo, de buscar un proyecto, pero no la gloria del proyecto, habla para mí de una trascendencia histórica importante, ¿no? O sea, cuando tú creas una idea, pero la idea no la quieres poner tu nombre, habla de que creaste algo pues para el mundo, ¿no? Pensado específicamente para el mundo. Entonces, fuera de alguna pregunta, creo que sería un tema de agradecimiento y reconocimiento, porque si ya sea que Bitcoin fracase y se vaya a cero, el tema de lo que se logró, o sea, solamente disruptivamente, filosóficamente pensar que podríamos tener activos digitales de los cuales nosotros tenemos nuestro completo control, eso ya es un pensamiento que no se puede detener en la humanidad. Se podrá detener un proyecto, otro demás, pero la idea no se va a detener. Y creo que lo único que le podría dar sería las gracias y decirle, pues oye, no sabes lo que hiciste. O sea, espero que seas consciente de lo que hiciste, el movimiento filosófico e histórico que iniciaste.
100%. Creo que ese es otro gran, gran tema para otro podcast, como las ideas son una de las cosas que hace más fluida esta humanidad y Satoshi abrió esa caja de Pandora, así que después te tendremos que invitar a hablar solo de ese tema, mi querido Excipión.
Con mucho gusto. Y de nuevo, repetirle a la comunidad que cualquier cosa que lleguen a ocupar, como el tema de esta chava que desafortunadamente tenía este tema, pues busquen al menos para una opinión, ¿verdad? Sobre qué puede hacer. Creo que pues ahí me encuentran en las redes o en Telegram. Y pues si algo puede ayudar, cuenten conmigo.
Venga, buenísimo. Pues ya saben, súmense a la comunidad de Telegram. Como ahí está el gran Excipión para echar la mano siempre. Sigan Espacio Cripto por todos lados. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias por la invitación.